todo ciclismo. Muy buenas tardes. Esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Un día más compartimos micrófono en el estudio con don Vicente Atsuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal?
Y como no, con don Francisco de casa. Paco, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Como viene siendo habitual, hoy tenemos un programa muy interesante y ameno con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta. Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial. Tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos. Usa siempre el casco, que debe de estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación. Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar, lo más arrimado a la derecha. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad. No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas. No sueltes nunca las manos del manillar. Por último, dino al wallman mientras pedaleas y recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta. La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención a tu movilista. Tú tienes mucho que decir. Recuerda, la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1,5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas. Vamos a comenzar el programa de hoy dando cuenta de todo lo que ha acontecido para el equipo ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia este fin de semana. Para ello contamos, como es habitual, con nuestro colaborador Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Chonlo, buenas tardes.
Hola Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues este fin de semana importantes citas para el equipo, sobre todo sub-23 de la Universidad Politécnica de Valencia, ¿no es así?
Pues muy importantes las citas, son citas que se esperan durante todo el año, pues porque un campeonato de la Comunidad Valenciana, un campeonato para aquellos que no son valencianos y que integran las filas del equipo de la Universidad Politécnica de Bancaja, cualquier campeonato de tu región, de tu comunidad, pues es importante como objetivo dentro de la, bueno, del planteamiento que hagas de la temporada. Entonces este fin de semana tocaba el examen de los campeonatos autonómicos en cada una de las regiones. Nosotros teníamos firmes esperanzas en nuestros corredores, en la Comunidad Valenciana, pues porque tenemos un plantel muy amplio, sobre todo en tanto en la categoría sub-23 como la categoría élite, y también teníamos corredores buenos en la provincia de, bueno, en la comunidad catalana. Entonces ahora os vamos a narrar cómo ha ido en esas dos citas importantes de este fin de semana en ambas comunidades. Este sábado, día 19, pues se disputaba primero que todo, vamos a narrar primero por orden cronológico las carreras que ha disputado el equipo. Este fin de semana se corría el día 19, el sábado, la 48 edición de la Volta al Llagostí, otra de las citas en las que el equipo habitualmente todos los años pues suele participar, y este año pues no iba a ser menos, porque además al día siguiente el campeonato de la Comunidad Valenciana se disputaba también en la misma localidad de Pinaroz. Esta primera carrera del sábado contaba con una presencia importante de corredores profesionales y corredores ex profesionales como Rafa Rodríguez, que a la postre se llevaría la victoria, y como otros corredores importantes como David Calatayud, muy importante por la Copa de España tan buena que ha hecho. Y bueno, allí mandamos pues a todos los corredores que este año pues han estado brillando de momento en nuestro equipo, y bueno, para disputar esta carrera. 128 kilómetros constaba el circuito, la vuelta, que terminaba en la ermita de Pinaroz. La conocemos porque la Vuelta a España en las últimas ediciones se ha dado el lujo de pasar por sus cercanías. En esta Volta al Llagostí también es normal y es clásico que la carrera termine en esta localización. Un total de 79 ciclistas eran de la partida. El día se caracterizaba por un fuerte viento, que bien sabemos que en esta zona, pues cuando azota, pues la verdad es que es muy 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 importante la velocidad que llega a coger, y la verdad es que pues estuvo acompañando a los ciclistas en buena parte de todo el trayecto. Este fuerte viento pues condicionó mucho la clasificación final, porque los corredores más potentes eran los que se iban a llevar el gato al agua, y bueno, entre ellos iban a estar nuestros corredores. La presencia del ex profesional Rafael Rodríguez, como decimos, fue clave, porque todos los corredores tenían en su punto de mira a este corredor, porque se sabía que por su fortaleza y por las condiciones del día iba a ser uno de los corredores claves para disputar la etapa, y la verdad es que no defraudó. Llegaba primero a la línea de meta, y en segunda posición, muy cerca de él, también David Calatayud y uno de nuestros corredores, Gonzalo Miranda, un corredor también de unas características muy similares al vencedor, un corredor potente. Estaba ahí casi casi a punto, pero finalmente llegaba a 7 segundos del vencedor, del ex profesional del Super Freud, Rafael Rodríguez, con lo cual volvíamos a subir al podio, esta vez en el tercer peldaño, y se nos volvía a resistir un poco la primera plaza. Pero bueno, siempre es importante colocar un corredor dentro de los cajones, aunque sea en la tercera plaza. Buen campeonato también de Matías Onguena, que llegaba dando tiempo al pelotón a 5 minutos, y también destacable la actuación en esta carrera de Pedro Gregori y Raúl Velasco, que también entraban en el pelotón, donde entraba Matías Onguena dando tiempo a todos sus integrantes. Importante también la clasificación de metas volantes, donde Gonzalo Miranda también subía al segundo peldaño del podio. La verdad es que para Gonzalo una muy buena vuelta al Llagostí. Y esto fue lo que pasó el sábado, y al día siguiente era la cita importante. Muchos corredores se habían estado reservando en la etapa del sábado, porque la verdadera cita importante, aparte de la Volta al Llagostí, era pues el campeonato de la Comunidad Valenciana en sus dos categorías, élite y sub-23. En ella pues participaban, como viene siendo habitual, los mejores corredores que se dan cita de la Comunidad Valenciana, y entre ellos dos ex profesionales, Javier Benítez y Raúl Alarcón, que la verdad es que que dieron mucho juego, mucha batalla y que a la postre pues el corredor Javier Benítez se llevaría pues el campeonato de la categoría élite. Sub-23, también un corredor de su equipo, Andrés Vigil, se llevaba la victoria en esta categoría y segundo en la clasificación de Sub-23 llegaba uno de nuestros corredores, Andrés Sánchez, conseguía la segunda clasificación, el segundo puesto en la clasificación de los corredores Sub-23. Por lo tanto, el fin de semana no podía ir mejor para los colores de la escuadra de la Universidad Politécnica Bancaja. Esta segunda carrera del domingo de 132 kilómetros, donde ya el viento fue menos protagonista que el día anterior, pero bueno, con las mismas condiciones en cuanto a dureza en el trazado y con una mejor participación, con una participación con más competencia. Y esto era lo que en tierras de la Comunidad Valenciana se conseguía lograr.
Chonlo, dentro del campeonato autonómico, el resultado para los colores de la Universidad Politécnica de Valencia, con ese subcampeonato en su categoría sub-23, ¿es lo que esperaba o en élite también esperábamos estar en el cajón?
Pues sí, en élite también esperábamos estar ahí arriba, pero bueno, en primera posición con Antonio, pero lo que pasa es que era una carrera por el trazado, no era una carrera pues que tuviese unas características adecuadas para Antonio, una carrera pues más enfocada pues hacia a los corredores más potentes, pues tampoco puedes hacer un campeonato de España que tenga mucha dificultad
orográfica. Campeonato
autonómico con mucha dificultad orográfica, porque sería también poner en franquicia y poner muy fácil pues a corredores que van muy bien en la montaña. Entonces, hacer un recorrido pues muy un poco de cumplir las expectativas, que sea un poco homogéneo para que tanto unos corredores.
Juanlo, te recibimos con mucha dificultad. Mira a ver si puedes encontrar una ubicación mejor, por favor.
¿Ahora?
No. Reubícate, por favor. Como que esto suene así un poquito raro, pero es lo que necesitamos. ¿Sí?
Sí.
Ahora, perfecto, sí.
Vale, pues los campeonatos pues, de la Comunidad Valenciana buscan esto. Pues estar, tener, para que todos los corredores tengan opciones a poder disfrutarlo, pues que tenga unas características homogéneas, pues que no tenga tampoco mucha montaña ni que sea un recorrido plano. Entonces, en este tipo de recorridos, pues corredores como Javier Benítez, como Rafa Rodríguez, también son corredores que siempre van a tener muchas garantías de poder tener al final la victoria, pues corredores como Antonio, que a lo mejor pues son corredores que con etapas mucho más duras y mucho más y algo más largas, pues podrían tener claras opciones de victoria. Se esperaba una mejor pues clasificación en cuanto a los élites, pero bueno, ese subcampeonato élites y sub-23, ese campeonato sub-23, perdón, nos viene muy bien y estamos muy contentos con él.
Perfecto. ¿Alguna carrera más este fin de semana?
Sí, en tierras catalanas podemos decir que tenemos un campeón. Antoni Miguel, que es un corredor catalán, disputaba este fin de semana, al igual que en tierras valencianas, en tierras catalanas se disputaba pues el campeonato autonómico y bueno, nuestro Antonio Miguel, que tan buenos pues resultados ha estado cosechando hasta la fecha, pues es el campeón de la comunidad catalana y es un firme candidato a la victoria en el próximo campeonato de España que se disputará.
¿En qué categoría? ¿En élites o en sub-23?
Élites. En categoría élite ha sido el campeón de la comunidad catalana.
Entonces, resumiendo, éxitos para el equipo ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia. Ya
pues
que
destacamos.
Exacto.
Destacamos este primer puesto, este campeonato, este campeón, Antonio Miguel, para los colores de la Universidad Politécnica Bancaja en la comunidad catalana. Después, por importancia, el subcampeonato de la comunidad valenciana en la categoría sub-23 y una muy brillante participación en la Volta al Llagostí, donde hemos comentado que Pablo Miranda se aupaba al tercer puesto. La verdad es que ha sido un fin de semana muy bueno, sacamos un campeón, un subcampeón, y un tercer puesto en la prestigiosa vuelta al Llagostí. No está nada mal, creo yo.
Importantes, importantes estos resultados obtenidos por el equipo de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia. Bueno, el próximo fin de semana, importantes citas. ¿Para cuándo es el Campeonato de España?
Pues previsiblemente para el fin de semana que viene.
O sea que lo tenemos ahí, nuestros corredores ya con toda la puesta a punto hecha y con ganas de ir a por ese campeonato. Recordar que el campeón actual en la categoría élite es Antonio García, componente del equipo de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia. Vamos a ver si la próxima semana, el próximo fin de semana, tenemos los mismos éxitos y voy a decir la misma suerte. Bueno, todo tiene que confluir, suerte, fuerza, potencia, saber estar en la carrera en el momento adecuado. Si todo eso confluye como el año pasado, vamos a ver qué resultados obtienen nuestros corredores el próximo fin de semana. Y para eso contamos contigo, Chuanlo, para que nos narres, esperemos que estos éxitos, esta vez a nivel nacional. Chuanlo, pues muchas gracias por tu colaboración un día más y te emplazamos, te esperamos el próximo lunes.
Perfecto, Pepe. Hasta el lunes que viene. Un saludo.
Un fuerte abrazo.
Hola, soy Óscar Sevilla, ciclista profesional, y os quiero dar unos consejos para vuestra mejor salida en bicicleta. Lo primero, no olvidéis nunca salir con vuestro casco. Es una cosa que os va a venir muy bien, un gran aliado. Después, circular por la derecha. No olvidéis que somos un obstáculo muy indefenso y hay que tener mucho cuidado. Y hay que respetar sobre todo las señales de tráfico, tener cuidado, no fiarnos nunca de, aunque tengamos la preferencia, porque a veces nos pueden perjudicar. Y luego a los conductores quiero concienciarlos a que nos respeten como un vehículo más y nos respeten a todos mutuamente, que creo que va a ser mejor. Muchas gracias.
Vamos ahora con las noticias que nos ha dejado el pelotón internacional. Don Vicente, ¿qué noticias son esas?
Bien, pues básicamente que finalizó la Vuelta a Suiza, la cual, bueno, pues tuvo un desenlace totalmente inesperado. Ha tenido muchos altibajos. Si os dais cuenta, las clasificaciones que iban generales, que iban poniéndose al final de cada etapa, pues iban dando unos vuelcos, cosas totalmente, ya digo, inesperadas. Había una serie de favoritos que pincharon, como por ejemplo se hablaba mucho de Andy Schleck, y Andy Schleck, pues bueno, llegó a la quinta etapa y el hombre, pues en el último puerto, desapareció. Tan desapareció que después en la contrarreloj del último día, pues tampoco, prácticamente entre los 15 primeros no se les ve. Y hete aquí que, bueno, pues con estos altibajos resulta que tras el brillante vencedor, que no es otro que el veterano hermano Schleck, Franz, que es el que en principio todo el mundo lo daba ya como que ya estaba en cuesta abajo, que su hermano era eso, pues este es el que al final, sumando tiempos, ha quedado primero y a escasos 12 segundos, pues ha terminado no otro que Lance Armstrong. Es decir, que
curioso.
Que sin haber ganado nada, pero el hombre, teniendo una regularidad, digamos, bastante aceptable, pues ha terminado total, ya digo, a 12 segundos. Tercero ha sido uno para mí desconocido, Jakob Fuglsang. Bueno, el primero ha sido los que. Quinto ha sido ya Robert Jessing, que ese sí que suena mucho. Tony Martin ha sido sexto, pero vamos, todos en menos de un minuto, pues hay, digamos, nueve, ¿no? Levin Leheimer fue el décimo, a 1.14. Joaquín Rodríguez de Katusha, el noveno, a 1.09. Pero básicamente ha sido eso, ha sido pues una Vuelta a Suiza que para el elenco que tenía, yo lo comentaba el lunes pasado, le ha faltado un poquitín de chispa. Es decir, daba la sensación de que ahí iban todos como diciendo, vengo a ponerme a punto, sí, sí, pero sin dar ese último golpe de pedal que te deja exhausto y te puede llevar a la victoria. Y eso es lo que daba sensación. Por ejemplo, decíos que en la última contrarreloj, por ejemplo, ganada por Tony Martin, pues Fabián Cancellara quedó a 17 segundos, no pudo ahí, digamos, hacer un segundo triunfo en la contrarreloj, saber que recordar que ganó la primera. Zabriskie fue tercero y Armstrong, pues total, fue el onceavo y le metió nada menos que 1:09. Claro. Vosotros diréis, 1:09 y aún así quedó segundo, pero ya digo, es que la regularidad ha pintado más en este tour en esta Vuelta a Suiza que otra cosa. De ahí está, digo, que Fastlek, que no ha ganado nada, ni ha quedado eso, al final ha sido el vencedor. O sea, ha sido un premio a la regularidad. Bien, pues eso ha sido todo.
¿Cuántos años tiene Fran Slek?
30. 30 va para 31.
Tampoco está mayor, entonces.
No, lo que pasa es como empiezan tan jóvenes. Quiero decir, y el hermano es el jovencito, pues siempre llega un momento que dice, bueno, es que el hermano lleva más y tú has llegado donde tenías que llegar. Porque claro, es evidente que si a los 30 años, digamos, no has ganado nada grande, ya es difícil que continúes progresando a partir de esa edad. Y el otro va en ascenso. Todo eso es lo que... Pero el hombre este, pues bueno, como buen veterano, ha sabido el tío calcular, hacer las cosas, no meter la pata como su hermano y al final, pues ahí está.
De todas formas...
Son grandísimos ciclistas, es evidente, claro. Que bueno, no está ahí. Eso no se niega nada, ¿no?
De todas formas, yo sí que he visto, he seguido la Vuelta Ciclista Suiza a través de Teledeporte, que lo hacían en directo. Y a mí lo que me ha llamado la atención favorablemente es que se ha visto espectáculo. Otra cosa es que los favoritos, o bueno, los favoritos, los grandes gallos, vayan a por la Vuelta Suiza. Que se expriman más, se expriman menos, como tú bien has comentado antes, Vicente. Pero lo que es espectáculo, espectáculo ha habido. Lo que es el aficionado a la bicicleta, a mí me ha enganchado esta Vuelta a Suiza. Y lo digo esto porque llevamos una temporada en estas pruebas que han ido televisando, que las hemos podido ver en directo o como hemos podido en cada uno. Realmente yo veo espectáculo. Veo el ciclismo de casi de antaño. No estos controles tan férreos, no estas etapas casi programadas sabiendo previamente quién iba a ganar, que se dejaba una escapada que iba a llegar o que no llegaba, a 2 kilómetros las pillaban. No, aquí han llegado pues escapadas donde realmente han intentado ir a por ella, al final no han podido, han triunfado una serie de escapadas. Luego la etapa reina de la Vuelta a Suiza, apoteósica, recordar que un desnivel acumulado de casi 4.800 metros la etapa reina de Suiza. Entonces, bueno, espectáculo, espectáculo. Los amantes de la bicicleta, esta semana pasada hemos disfrutado con la Vuelta a Suiza. Y yo no sé, pero que para mí es la primera vez que se televisa la Vuelta a Suiza en España.
Sí, ya comentamos que iba cogiendo bastante auge. Han ido favoritos para el Tour de Francia, han ido muchos más a la Vuelta a Suiza que no a la Dauphiné Libre, que era de toda la vida la clásica previa, sí, sí, al Tour de Francia, ¿no? Entonces, mira, esto que estás diciendo tú, ya lo empezamos a ver en el Giro de Italia. Ya comentamos que el Giro de Italia había sido, después de muchos años, digamos, la primera gran vuelta en la cual, pues, como tú dices, habían cosas inesperadas, habían escapadas que llegaban por segundos, pero llegaban, que, en fin, esas cosas que no se suelen dar, ¿no? Cuando todo funciona con calculadora. Daba un poco la sensación como que el pinganillo funcionaba mal.
Eso iba a decir, no lo habrán prohibido este año. No,
todavía ¿no? No. Bueno, todavía no han conseguido, que sí que lo quieren prohibir, pero vamos, están ahí los directores que se están, y como mucho dicen, bueno, pues hacemos una etapa y en una etapa nos lo dejamos, pero las demás sí. En fin, esto es lo que ha habido, ¿no? Ahora, todo esto es evidente que, bueno, todo el mundo está expectante porque con esta pretemporada, llamando pretemporada a todo lo que viene antes del Tour de Francia, es evidente que se presenta el Tour de Francia, vamos, de estos, espectacular por muchos motivos, por la calidad de sus participantes, por la variedad de etapas que tiene mucha montaña, pero es que en la primera semanita por allá por Holanda, con el pavés, el viento y tal y cual, allí puede pasar también de todo, o sea que realmente va a ser una cosa digna de seguir. Y en cuanto a la combatividad, vamos a decirlo bien, esa combatividad que estabas hablando tú, realmente me gustaría que en el Tour de Francia se continuase viendo esa combatividad. Yo no sé si habrá gente valiente porque, ojo, el Tour de Francia es mucho Tour de Francia.
Lo que pasa
es
que en el Tour de Francia también los recorridos son como más light. Hacen una etapa llana, 200.000 kilómetros ahí llanos, no ponen sorpresas nunca al final, como
sí,
en el Giro.
Y famosas del Giro,
se da menos a...
Y allí hacen un plantón y no salen.
Sí.
En fin, bueno, ya queda poco. Realmente quedan, pues nada, 2 semanitas.
Dos semanitas.
Bien, en cuanto a noticias, bueno, de vueltas tenemos ya pocas, pero sí que hay unas cuantas noticias que como poco son chocantes, ¿no? Tenemos unas declaraciones de Johan Brunel, sabéis que es el director de Radio SAC, el equipo en el que corre Lance Armstrong y un montón de figuras más. Y este hombre se ha encontrado con la desagradable sorpresa para él de que la Vuelta a España pues no lo ha invitado. Entonces, claro, él alucina que con el equipazo que tiene, pues en la Vuelta a España le hayan dicho que no lo han invitado porque otros equipos le ofrecieron a la Vuelta a España mejores opciones a nivel deportivo. Entonces, claro, él dice que con un equipo en el cual pensaba traer a Alzheimer, Kloden, Horner o Brakovic, pues que son todos potenciales ganadores de la Vuelta a España, pues que no lo hayan... Entonces él dice que, bueno, que tiene algo contra él y que, en fin... ahí ya hay polémica, realmente ya hay polémica, ¿no? Porque claro, ya se sabe, habían 16 equipos que son los que firmaron en el 2008 un acuerdo con la UCI y la Vuelta a España, que esos estaban fijos y lo pedían, y luego han habido otros 6, entre los cuales pues no sé, está el Garmin, está el Katusha, está el... porque el BMC tampoco lo han invitado, esos dos han sido los dos famosos. Bueno, realmente a este hombre pues lo han dejado fuera, yo no sé los motivos, pero se me antoja que posiblemente algo tenga de razón y haya algo extraño por ahí. Más declaraciones. Resulta, fijaros que esto también es para enmarcar. En estas declaraciones que el tejano Lance Armstrong nos tiene acostumbrados para estar siempre en el candelero, gane o no gane, se caiga o no se caiga, haga sol o llueva, pues dice en las últimas declaraciones que dice la experiencia que Contador adquirió el año pasado en el Astana junto a mí le servirá para ganar este Tour de Francia.
Hay que tener cara, ¿no?
Una cosa increíble.
Hay que tener cara,
palabras
señores.
Textuales, diciendo que, bueno, después se deshacen elogios hacia el de Pinto, diciendo, pues bueno, que es el más completo, que realmente las tiene todas para ganar y tal, pero que él con el tercer puesto no se conforma y con el segundo tampoco, vamos, que él lo que quiere es ganar.
Quiere,
y que va a dar guerra,
quiere quedar igual, por delante del primero.
Pero de momento ya va diciendo que el otro es el gran favorito, pero todo eso de la experiencia que le ayudará en su tercer asalto, la gran bucle.
Hombre, es que el año pasado Contador en el Tour yo creo que ganó mucha experiencia.
Sí, no, lo mal que lo pasó. De lo que es una mala compañía.
Sí, pero para eso hay que valer, hay que tener la cabeza muy firme como la tuvo él. Lo más fácil era haberse hundido y no, ahí estuvo.
Vamos, yo, aparte de lo que diga este señor, lo que está claro es que este, por ejemplo, no habla de las trampas, entre comillas, que pueden ser esas primeras etapas en las cuales, pues aunque la estará, lógicamente, pues se ha visto que sí, que el hombre ha configurado un equipo razonable, ¿no? Un equipo que primero decía a la gente que solo valía para nada y luego pues ha ido demostrando que sí, ¿no? Que ahora tiene un pedazo de equipazos frente a él. Que lo que dice es que cuando empiecen los ataques, pues este hombre no va a poder salir a todos los ataques. Entonces, pues claro, si se queda sin equipo y empieza, ataca uno y luego ataca otro, pues al final a uno se puede llevar el gato al agua.
Vicente, te recuerdo que Greg LeMond ganó 3 Tours, sí, siendo él solo.
Sí, bueno, y Indurain los últimos años también llevaba un equipo muy fulerito y el tío, pues cuando podía, digamos, salía al ataque y cuando no decía, bueno, pues déjalo, que aún quedan 7 kilómetros de puerto, que ya madura así, pam, 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 y al final, pero vamos, realmente eso puede ser
tan solo como a LeMond, yo creo que no se ha visto nunca a nadie.
Sí,
no le ayudó nunca a nadie en ningún Tour.
Es cierto. Total, que esas son las que tenemos a 2 semanas vistas de esto. Otra noticia es que Contador, después del segundo puesto en el Dauphiné Libre, ha subido al cuarto puesto en la clasificación UCI, la cual está comandada por Cadel Evans, del BMC. El gran Bettini ha sido nombrado nuevo seleccionador del equipo ciclista italiano. Y prácticamente, bueno, sí que en la penúltima etapa de la Vuelta a Suiza, que la ganó el Rui Costa, del que es de Pan, y dijo una cosa muy bonita, es que le dedicaba la victoria a Alejandro Valverde, que por cosa administrativa, todos sabéis, pues se había tenido que quedar en casa. Y para terminar, una noticia también curiosa relacionada con lo que hemos estado hablando estos últimos días, referente al famoso motorcito eléctrico que dicen que existe y que funciona y que se pone dentro del tubo vertical de la bicicleta.
El pues doping mecánico, le llaman.
Efectivamente, el Tour de Francia va a utilizar un escáner ad hoc para detectar estas anomalías mecánicas. Y ha encargado a la Universidad Politécnica de Lausanne, vale, nada menos que haga un estudio, poco menos ahí van a salir, vamos, tesis doctorales seguro, que haga un estudio de las posibles incidencias en cuanto a rendimiento de todos los avances mecánicos y tecnológicos y tal y cual. Bueno, nos van a hacer ahí, ya vamos a ver si al final ven que algún material va solo. Y prácticamente, bueno, pues eso es todo, ya. Ya está todo, porque lo más son pocas noticias, el lunes que viene más.
Por supuesto, el lunes que viene más y seguramente mejor.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor y... cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer y tranquilos, que no es así. O sea, ahí cada uno va, sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando la adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1.5 metros de seguridad. Porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1.5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno. Bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Este fin de semana se iba a decir se ha disputado. Yo no me gustaría hablar de disputa en el mundo cicloturista, sino de que se ha celebrado el objetivo que para muchos cicloturistas españoles y de otros países es la meta de la temporada, el objetivo mayor, lo que todo un año has estado trabajando para culminarlo el sábado pasado. No es otra cosa que la famosa quebrantahuesos, la QH. Y para ello, bueno, pues tenemos a un invitado, Vicente López. Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, darte las gracias por estar con nosotros en los micrófonos de la Universidad Politécnica de Valencia Radio y felicitarte porque tú eres uno de los que acabaste este sábado pasado la quebrantahuesos, ¿no es así?
Sí, bueno, gracias a vosotros por invitarme también.
Bien, y lo digo porque realmente, además del gran esfuerzo que supone todos los años acabar la quebrantahuesos, ya sea con el tiempo que cada uno, pues según su condición física y preparación, pueda obtener, este año se suma las dificultades climatológicas que habéis tenido.
Sí, ha sido totalmente diferente a lo que esperábamos en principio. Aquí, pues, vamos, yo era la tercera ocasión que la hacía y he ido con unos amigos que, bueno, Paco también conoce, y la verdad es que no tenía nada que ver. En esta ocasión hemos luchado contra la orografía, como siempre, pero sobre todo contra el clima, que ha sido durísimo. Desde el kilómetro 30 hasta el 150 prácticamente, que incluye pues todos los puertos duros que hay, pues nos estuvo lloviendo y más que la subida, que ahí pues te vas apañando, pues las bajadas, pues te puedes imaginar, tiritando del frío, muchísima gente bajándose de la bicicleta, retirándose, y bueno, tuvimos la suerte de tirar para adelante.
Hola Vicente, soy Paco.
Hola, buenas, Paco.
Lo que tengo la duda es, cuando ibais a salir, ¿no había una previsión del tiempo? ¿Nadie salió con chubasqueros, cortavientos y cosas de estas? ¿O por qué fue lo de pasar tantísimo frío?
Muchísimo frío, vamos, es que, por ejemplo, nosotros, vamos, y todo el mundo lleva su chubasquero, pero normalmente en una marcha, pues tampoco sales ahí abrigado con una chaqueta y así, muy, muy abrigado, no sales, ¿no? Y habíamos visto la previsión del tiempo y, bueno, habíamos visto que nos podía llover, que nos iba a llover algo, y casi todo el mundo iba equipado, pero es que, ya te digo, no te puedes imaginar, luego bajando, bueno, tú que lo conoces esta marcha también, Somport, por ejemplo, pues con viento, agua, una niebla que no se veía más allá de 20 metros, que llegabas a una curva y no sabías si iba a ser a izquierda, a derecha, si realmente era una curva o no. Entonces, aunque fueras abrigado, necesitabas mucho abrigo y empezar una marcha con mucho abrigo también te la juegas. Entonces casi todo el mundo pasa mucho frío.
Hola Vicente, soy Vicente Atsuaga. Oye, bueno, esto, bien, yo fui de los que no lo sufrí tanto aquello, pero sí que lo viví. Me explico, con integrantes de mi peña habían ido y entonces yo, bueno, no me había inscrito porque no estaba en condiciones físicas, pero sí que acudí allí, cogí la bicicleta, hice el inverso, es decir, subí Formigal, tenía intención de bajar hasta Laruns para esperaros a vosotros, pero bueno, la verdad es que no me atreví a llegar hasta abajo porque aquello estaba, pero que muy, muy mal. Realmente doy fe de lo que estás diciendo tú, realmente, como he escrito yo alguna cosa este fin de semana, había que estar allí para darse cuenta de lo que fue aquello. Realmente del frío que hacía, la combinación de frío, viento y agua, bueno, lo del año pasado bajando son puertas, que yo fue una tontería al lado de lo de este año.
Yo pasé mucho frío el año
pues
pasado.
Pues fue una auténtica tontería. Que te lo diga, que te lo diga.
Este año ha sido mucho peor.
Mucho peor. Ten en cuenta que a las 9:00 de la mañana, a las 10 de la mañana en el Portalet habían 5 grados y un viento en contra de 25 kilómetros por hora y lloviendo. Fíjate cómo estaba aquello, ya te digo, yo estuve ahí esperando un rato, luego bajé y todo esto, ya te digo, por eso felicidades para los que habéis conseguido terminar porque habéis sido desde luego unos superhombres. Y el tema que estamos hablando aquí del frío, que estaba diciendo Paco, yo creo que donde más se padeció fue a nivel de las manos, es decir, yo creo que muchísima gente, las hipotermias y esas cosas, básicamente donde más les afectó fue en los dedos. Mucha gente, hablé yo después con ellos en meta, gente que estaba, decía que es que no podían accionar los frenos, es decir, que había un momento en que o no podían cambiar, porque los dedos no les respondían, ¿no? Claro, eso es un peligro, porque hay un momento que te das un guantazo por no poder, porque los dedos, claro, tú podías llevar un chubasquero, como llevaba yo, pero realmente guantes de invierno, eso sí que no llevaba nadie. Chubasqueros tampoco llevaban mucho, o sea, ojo lo que dice esto Vicente, yo estuve viendo pasar a muchos cientos, por no decir casi miles, porque claro, hasta que llegaron los míos,
menos se veía habitualmente, sí, pero pues, también había mucha gente que no
mucha gente que no los llevaba, ya te digo, yo vi allí, y guantes cortos con los dedículos al aire, eso iba a todo el mundo, claro, eso realmente
sí,
que,
eso
sí
yo
que
me
fue,
incluyo.
Eso ahí, fue, ahí, entonces, claro, eso
a mí no me pasó nada de eso, pero, o sea, de molestias en las manos, pero un amigo mío, por ejemplo, pues sí que estuvo fatal, yo lo peor que llevaba era, por ejemplo, pues claro, no se te ocurre, que debería ocurrirse en estos casos, hacer una marcha en junio con botines, por ejemplo.
Sí, sí, pues.
Y llevábamos, pues, prácticamente todo el mundo los pies es que eran encharcados.
Encharcados, ¿no? Efectivamente, sí, sí.
Pero bueno, al final, la verdad es que una vez acabas, pues...
Sí. Pues digo que este viaje no hay que hablar de tiempo, sino hay que hablar de eso, de haberla terminado. Y luego otra cosa también que estábamos comentando antes, que realmente en las crónicas está saliendo, que fue la salida fue una auténtica trampa para incautos. Entendido como tal, que aunque sí que el tiempo, como decía Pepe, estaban dando previsiones de que a partir de una cierta altura iba a llover y tal y cual, pero claro, eso de que salgas y veas el sol, es más, toda la noche anterior estuvo con una luna que estaba en cuarto creciente, preciosa, sales, el sol, pues mucha gente coge el chubasquero y dice, oye, voy a llevar un peso aquí, pues lo dejo en el coche. Y entonces con unos manguitos, un cortavientos, muy bien. Claro, un manguito, un cortavientos, sí, no es igual con chubasquero. Y ahí está el trampa, la trampa para incautos, que digo yo.
A las 6 de la mañana estaba yo con mis compañeros y yo podía haber salido más abrigado, porque yo tenía pues la camiseta, el maillot, un chaleco y un chubasquero. Y habría ido más cómodo con todo eso. Pero veía que el tiempo era similar al del año pasado. Yo del año pasado salí con el chubasquero detrás, pero sin chaleco ni nada. Y entonces mi chaleco se lo dejó un amigo mío, que mi chaleco era mejor que el suyo. Digo, venga, pues te lo dejo. Y al final, pues eso.
¿Y no se lo tuviste que quitar luego bajando el sonpor?
No, porque me daba mucha pena. No se lo dije hasta el final de la marcha, pero cuando llegué dije, tío, que sepas que te estaba mirando, decía, esto tiene que ser para mí. Pero no.
¿Dónde os alojabais? ¿Muy lejos de Samiñánigo os alojasteis?
Sí, nos alojamos en Huesca, porque fuimos prácticamente los últimos en entrar en el sorteo. Creo que, de hecho, fuimos los últimos. Y, Huesca, que está a 55 kilómetros de Sabiñánigo, era lo más cercano que vimos.
¿Pero a qué hora os levantasteis, entonces?
Pues nos levantamos a las 5 de la mañana. fuimos a una aldea cercana a aparcar, que ya habíamos visto el día anterior, y desayunamos allí para asegurar aparcamiento.
Bueno, pues a nivel de datos, Vicente, no sé si sabe los datos estos, de que de los 8.500 teóricos inscritos, pues salieron nada más que 6.976, cosa que eso ya preludiaba algo difícil el tema, porque nunca ha pasado que haya tanto decalaje entre los que se inscriben y los que realmente salen, ¿no? Luego, otros datos, pues expongamos que hubo un abandono, no sé, se habla de posiblemente cerca de 2.000 abandonos, eso el dato todavía no lo tengo. No lo tengo exactamente. Sí, sí, cerca de 1.000. Y luego también otra cosa a destacar, bueno, el que quedó primero es un valenciano, Rafael Miravalles, que fue el campeón de España senior el año pasado, hizo un tiempo de 5.45, que realmente está muy bien para las condiciones. Y el más joven fue un chaval de 18 años, barcelonés, y el más veterano, otro valenciano, el valenciano la verdad es que tenía, pues nada, total, 77 añitos.
Está bien.
En fin, y también, bueno, había una serie de gente. Bueno, allí estaban, realmente, ahí sabes que ahí siempre va mucha gente importante, ¿no? Y estas cosas. Pero es que realmente yo estoy leyendo el elenco de asistentes y participantes de famosos, entre la gente famosa, bueno, y faltaba poco menos que la Belén Esteban, porque es que estaban todos.
Sí, estaba.
Porque vamos, estaba. Ahora voy a dar la lista y es increíble. Bueno, de políticos no voy a dar la lista porque políticos y demás había un montón.
Pero Antonio es que en el pelotón, Lobato,
en el pelotón estaba, efectivamente.
Sí, pues
estaba.
Nos pasó por ahí en el Mari Blanc.
Es ciclista.
Íbamos de cachondeo, que decíamos, bueno, este con el trabajo que tiene, pues tiene más tiempo para entrenar que nosotros.
Él es ciclista, Abraham Molano, Eduardo Chozas, Fernando Escartín, Tony Rominger, Marino Lejarreta, Pello Ruiz Cabestán, Joseba Belocchi, Joan Llaneras y Fabiana Luperini. Además de otros deportistas como Martín Fiz o Omar Coma. El cantante invidente Serafín Zubiri, que supongo que era un tándem, y el periodista de Fórmula 1, Antonio Lobato. O sea, habría dicho que faltaba la Belén Esteban, prácticamente. Yo no sé de todos estos cuántos terminarían. Eso también sea cuestión de después cogerse las clasificaciones y ir buscando por nombres ahí en plan morbo. A ver cuántos han terminado. Claro, es que...
Hombre, pero eso digo, es lo que está bien es verlos el día anterior. Yo el año pasado, por ejemplo, estuve allí hablando con Belocchi unos 2 segundos, 3 casi. Y me pude hacer una foto con él. Y por lo menos te hace ilusión. Hombre, luego ves la foto y a mí, por ejemplo, me sorprendió, a mí que siempre soy de los que las madres le dicen estás muy delgado, a ver si comes más, ves la foto mía con Belocchi y parezco poco menos que Arnold Schwarzenegger. Y dices, joder, pero este hombre, ¿cómo es? ¿O si hicisteis alguna con Belocchi o con alguien?
No, pero porque fuimos un poco a la nuestra, ¿no? Estuvimos así, pero nos sorprendió muchísimo. Bueno, os acordáis vosotros seguro de Chente García Costa.
Sí.
Bueno, pues tú lo ves por la tele y es un tío pues de los más musculares.
Parece un tiarraco, sí, sí.
Y además, creo, no estoy seguro, pero no sé si está retirado ya.
No lo sé.
No está retirado. Lo que sí que te puedo lo que te puedo decir es que Chente García Costa es un ciclista profesional que realiza todos los años realiza la quebrantahuesos, nunca, que yo sepa, por invitación, sino que lo que hace es que ese día de entrenamiento, de gran fondo, lo que hace es participa como por libre y entra delante con la cabeza y en vez de pasar por meta, lógicamente, cuando llega a Sabiñánigo, se aparta del recorrido final de la quebrantahuesos y llega a su coche, que lo tiene aparcado, pues donde se está la inscripción, y entonces se cambia y demás y se va ya a su lugar de origen. Pero pues, Chente, para esta fecha lo que sí que hace es, yo lo he visto, yo he estado unos cuantos años en la quebrantahuesos, los dos últimos años no he estado, pero siempre he coincidido con él y lo veo, y es su entrenamiento de ese día.
Pues nosotros lo vimos allí, pero el día anterior, ¿no? Y nos llamó la atención, si este tío está por la tele, parece como muy musculado y eso, y dices, pues está mucho más fino que nosotros, y dices, pues ya el resto no
o sea,
no
parecía más delgado que tú y que
muchísimo
Diego
más. Sí.
Bueno, lo que hay que decir, siempre que, en este caso me viene a la memoria lo que estáis comentando, un comentario que hace Angelino Soler, para aquel oyente que no sepa quién es un ex ciclista profesional. El hombre tiene ahora mismo 70 años y es el ciclista más joven que ha ganado la Vuelta a España, la ganó con 21 años. Y él siempre nos comenta cuando salimos que un ciclista profesional, cuando está en plena forma, a nivel médico sería como estaría en condiciones de decir que es una persona enferma. porque todo lo lleva todo al límite, al límite, al límite. Entonces, en cuanto a peso, en cuanto a cantidad grasa en el cuerpo, en cuanto a todo, sería una persona prácticamente como para un médico de familia diría, bueno, vamos a ver contigo qué hacemos porque estás en las últimas.
Primero darle un cachopán y...
Exacto. Sí, sí. Entonces, son estos temas. Y luego cuando tú ves a lo mejor en una vuelta ciclista que entran o salen de tu localidad y ves a los ciclistas, son personas famélicas. Yo no sé qué si están más gordos los tubos de la bicicleta o el propio ciclista que está encima. Vamos a ver, para que la gente nos entienda, nuestros oyentes nos entiendan. Son personas extremadamente delgadas, lógicamente, porque la cantidad de ejercicio que realizan te llevan a esto, más la alimentación que llevan. Y cuando tienen una gran cita, como puede ser el Tour de Francia dentro de 2 semanas... un kilo de más que entres ya en la prueba con él te supone un lastre prácticamente que te puedes quedar fuera. Si estás peleando por el podium, te puedes quedar fuera de ese podium por ese kilo de más que puedes llevar de peso. Entonces, estamos hablando ya de profesionales al máximo nivel, y como profesionales al máximo nivel, ellos mismos saben en qué condiciones físicas tienen que estar en cualquier momento. Y verlos... sobre todo cuando los ves llegar a meta después de una etapa, yo qué sé, de la Vuelta a España, los ves y dices, pobrecitos, pobrecitos. Dice, yo soy ciclista, pero afortunadamente aficionado. Si fuese profesional, un ciclista profesional debe ser una de las profesiones más duras que pueden existir.
Que por cierto, Vicente, ¿cómo es que nos retirasteis?
Hombre, pues porque... Bueno, tú sabes que yo soy muy cabezón para eso. Y bueno, en el caso de Moisés y Diego, pues la verdad es que hubo algunos momentos que lo pasamos mal, cada uno en un momento, ¿no? Fue como una película, pero bueno, hemos querido hacer esta prueba este año y la verdad es que fuimos en plan de muchísimo compañerismo. Cada vez que le pasaba algo a alguno, bueno, hubo de todo, ¿no? Es decir, pinchazos, luego otro tuvo... que estaba tiritando, estaba a punto de la hipotermia esta, luego otro con un dolor de riñones tremendo que
déjame adivinar, ¿en el Marie Blanc?
No, en el Marie Blanc subimos más o menos bien, fue en el Portalet, pues hubo uno de nosotros que también le dolía una barbaridad los riñones, estaba a punto de retirarse y dijimos, bueno, vamos a pararnos un momento, descansa, come, tal, y luego, nada, pues al final pudimos llegar bien, pero sí que había un momento cuando estábamos bajando el Somport, el momento clave era subir Somport y empezar a bajar, porque ya a partir de ahí habías decidido seguir.
De todas formas, Vicente, un poco incidiendo en lo que Paco te está comunicando, ¿no sería mucho más lógico, sensato y hasta natural el hecho de que cuando ves las condiciones atmosféricas tan adversas, por seguridad y por sentido común, decir, bueno, este año no puede ser, por lo que las condiciones no acompañan, y abandonar?
No, porque, a ver, por seguridad, te comento, por seguridad lo que es peligroso desde mi punto de vista es bajar un puerto de montaña a 60 por hora con ríos de agua pasándote por ahí. Eso sí que es jugársela, y yo eso particularmente, cada uno puede hacer lo que le da la gana, yo eso nunca lo voy a hacer. Entonces nosotros lo que hicimos, pero ahí en la quebrantahuesos pues hay 8.000 personas que salen y hay 8.000 películas que te pueden contar, ¿no?
Por supuesto.
Yo, en mi caso particular, lo que hice fue decir, bueno, pues este año ni tiempo ni tonterías, vamos a ir los tres juntos, vamos a ir tranquilamente, si hay que bajar algún kilómetro a 20 kilómetros por hora, se baja y tranquilamente vamos a llegar. Porque, bueno, en nuestro caso, pues... por ejemplo, mis dos compañeros no lo habían hecho nunca y nos hacía ilusión hacerla juntos. Y bueno, si las condiciones eran esas, pues no vamos a ir a por tiempo ni nada, vamos a ir a acabarla y con mucho cuidado en las bajadas y ya está. Sabes que, por ejemplo, estuvimos a punto de pararnos en un pueblo a tomarnos un café para calentarnos, ¿sabes? No era no era en plan de voy a ir como loco porque voy cegado, sino
pero sobre la seguridad esa, por ejemplo, yo creo que habré hecho 3 cicloturistas o 4 y la verdad es que he visto a gente recortando la típica curva izquierda por el otro carril que dices, bueno, esto es, lo que pasa que yo creo que con condiciones tan malas de tiempo no sé, la gente se lo toma de otra forma y seguramente se vean menos bestialidades de esas, ¿no?
Yo otros años he visto más, yo lo que haya visto, ambulancias se veían muchas, eso es cierto, caídas tuvo que haber, pero yo otros años he visto más caídas. En esta vi una al principio y no estaba mojado, luego la gente que iba por donde iba yo iba muy tranquila y no, o sea, extremabas la seguridad y sabías que así pues era muy difícil que te cayeras.
Que por cierto, ¿qué desarrollos llevabais los tres?
Pues yo iba con mi 34-27, te digo el más blando. Diego se llevó a poner un 28 y Moisés, como llevaba el 39 y no se iba a poner el compact, se llevó a poner un, que no le hizo falta, pero se llevó a poner un 32 detrás.
¿32? Era, eso era de bici de montaña.
Sí, ¿no? Se puso desarrollo de bicicleta de montaña detrás. No le hizo falta, porque la verdad es que iba muy bien, pero bueno, lo tenía por si acaso.
Realmente, por los desarrollos que estáis comentando, sois cicloturistas, pero ya de nivel. Tú, como dices, has participado otros años en la quebrantahuesos, ¿y qué tiempo más o menos has hecho?
No, yo soy muy malo, yo hago sobre 9 horas o así, yo bueno, no por tiempo.
Bueno, no está tampoco nada mal.
No, hay gente que lo hace mucho más rápido, yo ya la fiebre esa se me pasó hace años.
Y Vicente, ¿a ti qué te parece eso precisamente, el tratar de carrera la quebrantahuesos?
Bueno, yo creo que cada uno se la puede tomar como quiera, ¿no? Pero yo, mi filosofía es otra, ¿no? Porque, vamos, de hecho a mí, yo la gente que envidio realmente, pues, mira, el otro día de casualidad, vi a un hombre que resulta que es el padre de una amiga mía que es de la Universidad de Politécnica, sale con esa peña, y lo vi por allí, y eso es lo que realmente envidio, el decir, joder, a ver si dentro de 20 años sigo siendo capaz de hacer estas cosas. Que lo que no entiendo yo, pero eso es la mentalidad de cada uno, es salir a una marcha cicloturista como si fuera una carrera. Yo personalmente prefiero mucho más verla como voy a hacer esta ruta, evidentemente cuanto más rápido lo hagas mejor, pero no te va... jugarme la vida en las bajadas me parece una tontería. Alguna que otra vez ya en otras marchas diferentes me ha entrado una racha de viento en una curva bajando y a lo mejor iba a 70 por hora, me he estado a punto de caerme y dices, pero bueno, si luego tengo que volver a casa, al trabajo, a la familia, y yo no cobro por esto, ¿no? Entonces yo prefiero tomármelo de otra manera, pero bueno, cada uno que haga lo que
quiera. Y sobre la organización, que todos los años siempre es impresionante, el post carrera o cicloturista allí con la comida, con todo lo que hay allí, la parafernalia y todo, supongo que lo habréis disfrutado, ¿no?
Sí, no, y este año hay que dar la enhorabuena a la organización también, porque vamos, a mí me pareció espectacular. A nosotros nos costó mucho hacerla, pero nosotros nos estábamos moviendo. Pero todos los voluntarios que estaban en las curvas marcándonos las que eran peligrosas, estaban parados, nos estaban dando casi más frío, decíamos que ellos tenían que estar pasando más frío que nosotros. Y vamos, estuvo la verdad que todo muy bien organizado. Luego tenían muchos autobuses para la gente que se iba retirando. Dejaban las bicicletas que pues ahí con unas cadenas ahí en la carretera, luego pasaba un camión a por ellas. Hubo gente que me llamó muchísimo la atención, que se retiró en la Ocejaca, que para los oyentes que no lo conozcan mucho, pues ahí prácticamente, pero bajándola a 20 kilómetros llanos y cuando ya tenía sol, que yo, por ejemplo, llegué seco después de toda la que me cayó. Llegué seco a la meta.
Pero a mí casi me impresiona más que eso de que se retirasen bajando de Jaca, el que dejasen las bicis allí y se fueran en autobús.
Sí, unas también. Bicis yo de 5.000 euros. No lo concebía.
Permitidme que os cuente una anécdota. Lo he leído esta mañana en la revista de la web de ciclismo que de aquí hemos recomendado, que es muy chula, que se llama rueda.com, y viene la crónica del director que precisamente la hizo, que tuvo que abandonar, con un compañero que iba.
¿El director de Arrueda?
Sí, David Suárez. Bueno, ese fue uno de los que cayó en la trampa para incautos. Ese es de los que dejó el chubasquero en el coche, él mismo lo dice. Y comenta de que a día de ayer, que es cuando está escrita la crónica, todavía estaban buscando en Francia bicicletas porque había gente que las había dejado y se había ido al autobús y no sabía dónde estaban. O sea, imaginaros cómo está el tema. Cuenta otra anécdota que dice que en una iglesia se llegaron a reunir 40 ciclistas allí metidos, allí en la iglesia.
Sí,
prácticamente
sí.
Como si fuese ya cuando la guerra, o sea, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando se metían. Que los franceses, dicen que una maravilla, vamos, que acogiendo a los ciclistas en las casas y dándoles cosas calientes y cosas de esas, que en los avituallamientos lo que sobraba era comida y bebida, lo que faltaban eran mantas y llamaban a la organización diciendo: mandaros mantas, mandaros mantas.
Digo, no lo quiero.
Exacto, mandar mantas, que lo que hace falta son mantas, no comida. O sea, realmente, tío, es que son cosas de esas que, bueno, pasará esto, pasará la historia de la cabalgata huesos como una edición de esas, pues bueno, a marcar con una X, ¿no? Porque han pasado cosas que no habían pasado nunca, ¿no?
De todas formas, la organización, como bien dices, tú que has sido uno de los participantes, prever todo esto en ese preciso instante, porque tú puedes prever el líquido, la alimentación sólida con respecto a ediciones anteriores. Pero claro, un día con esas condiciones atmosféricas tan, tan, tan duras y tan difíciles, pues claro, lo que te suelen pedir son cosas calientes. Hmm. Y la organización difícilmente tiene elementos o está preparada para abastecer de bebida caliente a los participantes.
Allí estarían haciendo caldos.
No,
ahí.
Pero mira cómo es la camaradería, vamos a decir, en esas situaciones que... Nosotros, por ejemplo, cuando bajamos el portalet,
sí.
Ahí hay un avituallamiento,
sí, sí.
Y bueno, aparte que en la OC Jaca había unos vascos muy cachondos que nos iban ofreciendo tortilla de patata que tenían en pinchos de tortilla.
Qué bueno que son.
Pues sí, pues ahí en el portalet llegamos y bueno, un compañero mío estaba diciendo: joder, me han dicho que aquí hay algo caliente. Y lo preguntamos en el avituallamiento, decían: no hay nada, pero si quieres voy al bar y te lo doy. Y nosotros: no hace falta, tal. Y vamos, nos iban a dar lo que le pidiéramos.
Es que la quebrantahuesos es única. Es única porque, date cuenta, la atención, como estás narrando tú ahora mismo, esa atención, sobre todo de los voluntarios que participan. Yo sí que puedo decir que después de celebrarse las quebrantahuesos otros años, pues he sido invitado por la organización, he estado viviendo la cena post quebrantahuesos de ese mismo día. Y ahí es donde se quedan todos los voluntarios, toda la gente de la zona que colabora.
¿Cuánta gente es esa cena?
Eso, será enorme. Sí, pues
centenares.
Son aproximadamente entre 400 y 500 personas los voluntarios que participan en una prueba de esta magnitud. Allí cuando, para decirte una idea, todos los que habéis participado en la quebrantahuesos, en la nave de donde se dan los dorsales, coges y está toda la feria montada, ese mismo día por la noche todo está desmontado y todo eso se llena de comensales. Y aquello es como te diría, una boda de muchísimos comensales.
Una boda de un jeque árabe, algo así.
Más o menos. Entonces, yo por eso digo que es todo... La implicación de la quebrantahuesos ya no solamente es el Club Deportivo Edelweiss que lo organiza, sino de toda la zona, de todos los habitantes de Sabiñánigo y pueblos de próximos. Porque sin esa colaboración, la organización simplemente es imposible. Una magnitud, una marcha cicloturista de esa magnitud es simplemente...
Yo me quedé impresionado en el propio Sabiñánigo de la propia gente del pueblo, que incluso les había parecido mal que sacasen la salida fuera del pueblo.
La verdad es que es así. Bueno, Vicente, pues felicitarte nuevamente por haber acabado la quebrantahuesos un año con las condiciones como las del sábado pasado, y simplemente pues emplazarte para otro tema otro día en esta tu radio, Vicente. Muchas gracias por tu colaboración.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Saludos. Bueno, nos dicen que estamos ya fuera de tiempo y simplemente nos queda ya despedir el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración.
Ha sido un placer, como siempre.
Paco, hasta el próximo lunes.
Más y mejor.
Y antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, Dos Aguas. Un total de 125 kilómetros tienen la culpa. Hora de salida, 7:30 de la mañana, desde la Avenida de los Naranjos, punto de encuentro habitual. Como siempre, invitamos a toda la colectividad universitaria a participar en esta excursión ciclista. Pues ya simplemente deciros que os esperamos el próximo lunes a las 6:30 de la tarde y el jueves a partir de las 12 del mediodía. Hasta el próximo lunes.
Todo ciclismo.
Ser felices. Your credit to the 30 faces you created. To your headache, to the shape of the 1980s.